Muy buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. He de decir, antes de nada, antes de meterme en materia, antes de, he de daros las gracias antes de daros caña, pero primero voy a daros las gracias porque sí, he estado dos semanas sin subir capítulos porque he estado de vacaciones. Sí, se me ha olvidado comentárselo a nadie, así que os doy las gracias porque durante estas dos semanas he recibido comentarios vuestros por Twitter pidiéndome, preguntándome qué está pasando, si el podcast había desaparecido, si iba a seguir con él, qué estaba ocurriendo. Por favor, Alberto, cuéntanos. Y he recibido comentarios de estos y debo daros las gracias por eso. Como os digo, me encanta que me escribáis y cualquier interacción con vosotros es apreciable para mí. Ahora viene la parte en la cual os doy caña, a ver qué me estáis contando, cómo es posible que todas las semanas os pida este tipo de interacción, que vayáis ahí a Twitter y me digáis, hola, ¿qué tal? Estoy aquí y veo y escucho tu podcast, o pedirme un tema, o alguna cosa de esas. ¿Cómo es posible que os lo pida todas las semanas y nunca, bueno, nunca, muy pocas veces vengáis ahí a decirme algo? Y estoy dos semanas sin subir y de repente todo el mundo venga a escribirme. O sea, ¿de qué vais? me parece fatal. Está muy feo. Pero gracias, aunque está muy feo. De hecho, voy a usar lo aprendido ahora, porque estoy viendo cómo funcionáis. Así que os voy a pedir que, por favor, no vayáis a iTunes a dejarme una review. No vayáis allí a dejarme 5 estrellas. Por favor, no lo hagáis, ¿vale? A ver si ahora todos vais ahí corriendo a dejarme reviews. Porque parece que así es como funcionáis. Bueno, bien, vale. Un podcast sobre Bitcoin. Ya sabéis de qué va esto, de un pod de Bitcoin. Pero, bueno, hoy exactamente no voy a hablar de Bitcoin, ¿vale? Lo que voy a hablar es de activos no fungibles. Que quedará claro según voy hablando del tema, pero vamos a ponernos en situación. Si te ha parecido un poco incómodo el hecho de que le dé caña a mis seguidores o a la gente como tú, que está ahí cada semana escuchándome, pues voy a ponerte en otra situación incómoda, ¿vale? Imagínate que estás en una subasta. Tú no sé si has estado alguna vez en una subasta. Yo no he estado, así que me voy a inventar un poco cómo se siente. Yo creo que una subasta se siente bien, porque tú te sientas ahí y supongo que el asiento es cómodo porque la gente va a las subastas a gastarse un montón de pasta, de modo que tú quieres que esa gente esté a gusto. Y como quieres que estén a gusto, les pones asientos confortables, donde su trasero puede reposar en la más absoluta comodidad. Bien, vale, pues yo me imagino que tú estás ahí dispuesto a dejarte billetes en cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa que vas a usar luego para decorar o simplemente para fardar. Algo que luego puedas llegar a tus amigos y decirles, mirad, chavales, lo que me he comprado, soy lo más, tengo esto y nadie más lo tiene. Pringaos. ¿Vale? Porque al final en las subastas se venden normalmente objetos únicos, irrepetibles, cosas que, pues eso, que se crearon en un momento dado y ya no se crean más, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu sorpresa o cuál sería tu sorpresa si en una de estas subastas tú estuvieses ahí sentado observando lo que está ocurriendo cuando de repente entra un objeto a subasta que a todas luces parece que lo podría haber hecho mi sobrina de 10 años? En plan, es un dibujo así rollo cómic, un dibujito de colorines de un gato. Un gato mono, sí, pero un gato, ¿sabes? Algo que se hace en primero de diseño gráfico, pues un gato. Y tú, vale, bien. Y te dicen, esto se llama Celestial Cyber Dimension. Y sí, chicos, es un gato. Y tú ahí en plan, ah, vale, guay. Y entonces ves cómo la gente empieza a pujar y no das crédito cuando eso consigue venderse por $140,000. Dices en plan, ¿qué? ¿Me estás contando cómo es posible que alguien haya pagado $140,000 por un gato? Bien, ha pagado $140,000 por un gato porque ese gato es un CryptoKitty, ¿vale? Y un CryptoKitty es un ejemplo de activo no fungible que se puede crear dentro de blockchain. ¡Buah! ¿Te has quedado muy loco? Sí, probablemente. Porque sí, esto es el mundo al cual nos vemos abocados dentro de blockchain. Y he de decir que esto de los CryptoKitties fue un gran movimiento. Ahora está un poquito más de capa caída, pero digamos que aportó luz o arrojó luz sobre algo que puede ser el futuro de los activos únicos, ilimitables, los incunables, ¿vale? Estos CryptoKitties son muy valiosos y han sido muy valiosos. Quién sabe si en el futuro esos $140,000 que se pagaron por Celestial Cyber Dimension, que es el CryptoKitty número no sé qué, un incunable, al final será poco dinero. Quién sabe. Estos CryptoKitties, como verás, son muy valiosos. En plan, he leído una historia de una persona Esto es muy bueno, ¿vale? Esto es muy bueno y habla mucho sobre lo que es este mundo, ¿vale? Esta persona tenía varios CryptoKitties en una dirección, ¿vale? Una dirección de Ethereum, tenía ahí sus CryptoKitties y lo que hizo mal esta persona fue que tenía toda la información sobre la dirección en la cual estaban estos CryptoKitties en un repositorio en GitHub, ¿vale? Que es como tenerlo en una carpeta en internet, básicamente. Entonces, lo que hizo mal esta persona fue que hizo pública su clave privada. Tú, esto es algo que no quieres hacer nunca. O sea, tu clave privada es privada por algo, porque esa sirve para sacar dinero de tu cuenta, de tu dirección. Bueno, pues digamos que tuvo un mal día y estuvo torpón o lo que sea, y hizo pública su clave privada. De modo que cuando llegó a su dirección de Ether, dijo, hostia, aquí no hay nada, ¿sabes? Me han limpiado. Pero me han dejado los 4 CryptoKitties que están aquí. Sacar los CryptoKitties también cuesta dinero. Tú tienes que gastar gas, que es, digamos, la moneda que te sirve para mover Ether, para sacarlos de allí. Pero claro, en la cuenta no había nada de Ether. Entonces se produjo un rescate en blockchain de gatos. No sé, imagínate que es como un bombero de blockchain, podemos denominar a esta persona. Sí, porque lo que dijo esta persona fue, en plan de, vale, yo quiero rescatar a mis CryptoKitties, pero si meto Ether en esa dirección para poder sacarlos, en cuanto entre, sale. Porque hay un hacker ahí que sabe que tiene mi clave y en cuanto entra dinero ahí, bueno, no es que esté mirando el hombre todo el día, supongo que tendrá una especie de bot, y cada vez que entra dinero, sale, ¿vale? Bien. De modo que, después de mucho ensayo y error, en el cual supongo que se gastó bastante Ether, descubrió que había un mínimo de dinero a partir del cual se lo robaba. Si tenía poco dinero, en plan, si metía solamente 5 céntimos, pues el hacker no te lo robaba, esperaba que hubiese una cuantía un poco mayor. Y se dio cuenta de que no hacía falta llegar al mínimo para poner suficiente gas para rescatar a las CryptoKitties, ¿vale? Así que lo que hizo fue poner menos dinero que el mínimo, usar ese gas para sacar a las CryptoKitties y así rescatarlas de un futuro bajo el yugo de un hacker. Sí, como ves, esto de los CryptoKitties y el mundo de blockchain es bastante loco. Vale, bien. ¿Qué vida es esta? Sí, esta es una vida que permite blockchain, porque en blockchain la gracia, la principal gracia que tiene esto, francamente, entre tú y yo, es que podemos crear la escasez. La escasez parece algo que es fácil de crear, que en plan, no sé, que observamos día a día, rollo en plan, yo solo tengo una novia, ¿sabes? Pues no, parece que hay escasez en este sentido, o sea, yo soy, no sé, vivo la escasez. No tengo tanto dinero, no tengo tantos libros, vivo en la escasez. Pero en realidad, en términos macro, la escasez no existe. O sea, podría en realidad tener muchas más novias, solo soy capaz de mantener a una. Y igual con el dinero, hay mucho dinero que crear y que conseguir, pero en realidad yo solo puedo acceder a un poco. Pero en realidad, es escaso para mí, pero no es escaso para el mundo en general, ¿vale? No es escaso en términos macro, ¿vale? O sea que la escasez es algo con lo que vivimos, pero que en realidad no existe. Salvo en blockchain. En blockchain sí que puedes crear algo que es escaso. Las bitcoins son escasas, o sea, son las que son y ya está, ¿sabes? No puedes crear más, es lo que hay, ¿sabes? Y esto no ocurre. Incluso con el oro, tú podrías sacar más oro, te cuesta dinero, no sale rentable, podría llegar de repente a caer un meteorito con un montón de oro y ¡ah, cuánto oro! O sea que esta escasez que vivimos, con la que vivimos cada día, que observamos, en realidad no es tal. Es tal, porque la ves, pero no es tal en el sentido de que no es una escasez real. Sin embargo, blockchain sí que permite esto, lo cual permite crear activos no fungibles. ¿Qué es un activo fungible? ¿No? Para diferenciar. Un activo fungible es uno que es intercambiable, que es uniforme, que es divisible, que es pues como, no sé, pues como un euro. O sea, yo te llevo a ti y te digo, mira, tengo 2 euros, 2 monedas de 1 euro. Y te voy a dar una de ellas, ¿cuál quieres? Pues tú me dirías, pues me da igual, ¿sabes? Si me das 1 euro, pues troco lo que tú quieras, ¿sabes? En plan, no vas a estar aquí mirando si viene de, no sé, de Portugal o viene de Francia. Si es un euro, pues es un euro y ya está. Te da igual, porque son intercambiables, son uniformes y son divisibles. Pues luego ese euro se podría dividir. Pero bueno, independientemente de eso, a lo que me refiero es a que los activos fungibles son activos que te da igual uno que otro. En plan, que lo mismo te da. Y lo opuesto a esto son los activos no fungibles. Activos en los cuales, que no son iguales, vamos. No, ¿qué es un activo no fungible? Pues un cuadro, que un Picasso, por ejemplo, el Guernica, pues eso no es fungible. No hay un montón de Guernicas y te da igual uno que otro. Guernicas hay solamente uno, ¿vale? Bien. Esto no se puede crear dentro de cualquier blockchain, no se puede crear de cualquier manera. El hecho de que haya un blockchain no quiere decir que tú ya tengas un activo ahí que pueda ser no fungible. Hay, de hecho, smart contracts en los cuales esto se puede crear y smart contracts en los cuales esto no se puede crear. O al menos smart contracts en los cuales esto tiene más sentido crearse que en otros, ¿vale? De hecho, habrás oído hablar del smart contract, del estándar de smart contract en Ethereum, que es el RC20. Este es el típico, este es el que se usa para casi todos los smart contracts, pero no es el que se usa para crear activos no fungibles. El que es el más típico para activos no fungibles es el RC721, ¿vale? Que es simplemente otro estándar distinto de smart contract. Ya está, o sea, no hace falta que te metas aquí mucho más, tampoco me voy a meter yo mucho más. Simplemente decir que hay smart contracts que te permiten esto y smart contracts que no te permiten tanto esto. Ya está. En realidad, no hace falta saber más. Bien, ¿qué permite esto? Las posibilidades de los activos no fungibles son infinitas. Bueno, no tanto, pero son bastante amplias. Por ejemplo, en el momento en el que tú ya puedes crear algo que tiene, digamos, una firma que hace que sea diferente a todo lo demás, puedes crear tickets digitales, por ejemplo, ¿no? Porque tú tienes el problema de los tickets, claro, no son fungibles, porque no es lo mismo tener entrada de patio que entrada de grada que entrada de palco, ¿sabes? Y claro, cada uno, y tampoco es lo mismo estar en la fila 1 que estar en la fila 17. Son tickets iguales, sí, pero son distintos, o sea, son activos no fungibles. Y tú podrías crear tickets digitales que supieras que son los que son. O sea, esto lo que evitaría sería, pues no sé, una especie de overbooking, ¿no? En el cual se hackea un servicio de creación de tickets y al final se crean y se venden más tickets que los que hay. Si tú esto lo creas dentro de un smart contract de RC721, con cada ticket firmado y dentro del blockchain y con haciendo lo que sea no fungible y que no puedas crear dos, pues tendrías un mundo en el cual los tickets serían únicos e inimitables. Que sí, que tampoco parece la leche de interesante, ¿vale? Siguiente posibilidad sería, por ejemplo, para verificar el DNI, para verificar la identidad de una persona. Las personas tampoco son fungibles, o sea, no es lo mismo que te den a un Manuel que a un Antonio, ¿sabes? En plan, son distintos. Se pueden parecer un poco, incluso puede ser que sean gemelos, pero aún así son activos no fungibles. Yo no aceptaría un Antonio por un Juan, ¿sabes? O sea, en plan, habrá que ver cómo es Juan y cómo es Antonio, ¿sabes? Seguramente sean diferentes, ¿vale? No son iguales. Así que tú podrías crear identidades para Manuel y para Juan y conseguir verificar que Juan es Juan y que Antonio es Antonio, y ya está. Y no habría dos licencias, no habría dos IDs, no habría dos identificaciones para que se pudiesen crear sobre la misma persona. Pues en el momento en el que los creas dentro de un blockchain en el cual se permite crear activos no fungibles, pues tienes eso, una identidad que es perfectamente verificable y que no se puede defraudar de ninguna manera. Licencias de software, lo mismo. En plan, ¿quién no se ha bajado ya sea, no sé, el Excel o el Photoshop o algo así de manera ilegal? ¿Quién no lo ha hecho? Pues mucha gente no lo habrá hecho. Pero mucha gente también lo habrá hecho. En el momento en el que tú creas licencias de software que no se pueden, con las que no se puede, digamos, hacer lo que se hace normalmente, que es pues con una licencia juegan 18, en el momento en el que esto no se permite, porque licencia solamente hay una y solo funciona si tienes tu clave privada, pues, oye, ya tienes ahí otra cosa en la cual se impide el fraude y se crea un activo no fungible, como sería, pues eso, una licencia. Certificados digitales, bueno, yo qué sé. A ver, al fin y al cabo, por ahora de esto no hay nada, ¿sabes? Pero ciertamente se atisba que podría haber aquí un futuro, ¿vale? Pero bueno, vamos a los favoritos. Mis favoritos. Dentro de los activos digitales estos, o sea, dentro de los activos no fungibles, hay cosas que son, digamos, más interesantes. Cosas que podrían, o que están, digamos, sentando las bases para lo que podría ser el futuro de este tipo de activos, ¿vale? Activos digitales y coleccionables, me encantan. Los CryptoKitties, vengo hablando de estos todo el podcast. Estos molan un montón porque son unos gatitos, como digo, que son un paso más allá de los cromos. O sea, ¿quién no ha coleccionado cromos? Que levante la mano. No sé, no puedo contaros. En cualquier caso, tú a veces, tú comprabas cromos y Y molaba lo de los cromos, ¿sabes? En plan, tú cogías ahí tus cromos y decías, joder, mira, tengo estos cromos, tal. Y luego ibas con tu amigo y decías, mira, tú qué cromos tienes, ¿no? Y entonces los cambiabas en plan, sí, Lenoli, y cambiabas, igual cambiabas cambiabas dos Elgueras por un Villa, no sé, cosas así, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Esto es más molón, porque son como super mega cromos, ¿sabes? Porque estos cromos tienen, digamos, software dentro y pueden crear otras cosas, ¿vale? Y aparte, y aquí está la gracia, no son repetibles, porque no hay nada que dé más por saco que comprarte cromos y que te toquen 7 repetidos, ¿sabes? Y uno que no. Esto es muy frustrante para cualquier persona que se haya dedicado a comprar cromos y al final hace que no termines una colección de cromos en tu jodida vida. Así que lo gracioso de esto es que te permite crear estos activos digitales coleccionables como los cromos, pero que encima te dan más salidas, te da más gracia, porque tú podrías dedicarte a coleccionar CryptoKitties, como digo, son unos gatitos, ¿vale? Esto, pues, a ver, así en resumen. Un tío llega un día y dice, voy a crear 10 gatos. Y ya está, y se crea 10 gatos. Uno verde, uno azul, uno rojo, así todos muy ricos, muy monos, muy con cara de gatos. Y luego dice, a la gente le va a parecer un poco coñazo simplemente tener aquí unos gatos que comprarse y mirarlos. O sea, salvo al tipo que se gastó $140,000 en un cuadro de un gato de estos, a la gente, por lo general, le va a dar pereza tener un gato ahí al que mirar. Digo, el hombre que los creó diría, hay que darles un poquito más de gracia a esto. O sea, hay que darles un poquito más de alegría al tema de coleccionar estos gatos, ¿vale? ¿Qué se puede hacer para manteniendo la no fungibilidad, que sea esto un poquito más divertido? Y dijo, ¿y si estos criptogatos procrean entre ellos y mutan, dando lugar a nuevas razas de gatos? Y entonces la gente dijo, ¡guau, qué super mega idea! Y así llegó, pues eso, los CryptoKitties en su forma, que es que, pues imagínate, hay dos gatos de primera generación, el gato 1 y el gato 7, el gato 1 y el gato 7, uno es verde, otro marrón, se juntan ahí los dos y sale pues el gato estilo comando, que sale así como marrón y verde, se camufla en la jungla, muy bien. Y este sería un gato de segunda generación, el número 11, por ejemplo, y así se irían creando criptogatos, todos serían diferentes, todos objeto de mutaciones, o el resultado de las mutaciones, y sí, objeto de mutaciones también. ¿A qué mola un montón? Otra cosa que se podría hacer con los activos digitales y coleccionables como los CryptoKitties es que batallen entre ellos, una especie de Pokémon en el cual, pues eso, los Pokémon serían cada uno... que sería cada uno diferente, coleccionable, y entre ellos se pudiesen pegar, y así, no sé, hay uno que, por ejemplo, no sé, desapareciese, y entonces la gente tendría cuidado al pelear ese con el otro. ¿Quién sabe, no? Molaría un montón, no se me acaba de ocurrir. Vale, bien, otra vía que se podría, otra cosa interesante que se puede hacer con esto es crear coleccionables dentro de los juegos. ¿Quién aquí, que levante la mano otra vez, no ha jugado nunca al Warcraft, o al World of Warcraft, o al LOL, al League of Legends, ese. Bueno, yo mucha gente ha jugado a estos juegos, ¿vale? Yo jugué al Warcraft 2 cuando, sí, eran ahí orcos contra humanos y tal. No me compliqué mucho más allá de eso, ¿vale? Yo esto lo dejé pronto. O sea, que nunca jugué al WoW, ni al LoL, ni nada de esto, pero entiendo de qué va, ¿vale? Y tú tienes ahí a tu muñequito, molaría... Si tú con tu muñequito, aparte de... O sea, lo típico que compras ahí espadas para tu bicho, ¿vale? Pues imagínate que hubiese una espada que solamente hay una. Y un escudo que solamente hay uno. Y que no se pudiesen crear más. Pues al final esos objetos son únicos. Esto molaría. Porque ya no sería en plan de... Ah, es una espada que es muy escasa. No, no, no. Sería tan escasa que solamente habría una. De modo que tú tendrías la espada Chachipiruli y solo estaría la tuya. No sé, a ver, yo, como digo, no puedo hablar desde un punto en el cual a mí esto me importe un carajo, porque francamente nunca he jugado a esto, pero puedo entender que a mucha gente esto le parezca la leche de interesante. ¿No? Otros usos. Estos ya un poco menos ridículos. Bueno, no ridículos, ¿vale? Porque al final, o sea, a base de crear estos objetos no fungibles, estos coleccionables, se abre el camino a estos otros usos que son más serios, ¿no? Como los que he comentado antes, de los tickets digitales, de las identificaciones, de las licencias. Bueno, dentro de esto se podría hacer también una especie de... Como he comentado antes, se podría crear un título, que fuese un título único, que demostrase la propiedad física, la propiedad de un elemento físico, como podría ser una tierra, ¿sabes? Un pedazo de tierra. O sea, antes tú tú antes, esto ha causado muchos problemas a lo largo de la historia, lo de determinar exactamente quién es poseedor de qué trozo de tierra, ¿sabes? Porque ahí en el campo la gente se vuelve muy loca y empiezan a... Y no me acuerdo cómo se llama esto, pero es una cosa que usan para demarcar pues eso, el terreno que es de uno y el terreno que es de otro. Y como digo, esto ha dado lugar a un montón de problemas en el pasado, cuando la gente, pues no sé, así se hacía un poco los locos y movían estos bichos, movían estas demarcaciones, estas cosas que usaban para señalar las tierras, y lo movían, y luego decían, oye, el arroyo que está aquí entre tu tierra y la mía, ¿de quién es? Y entonces uno decía, no, pues como el arroyo me lo pido, me lo he dicho de primero, entonces se lo quedaba esa persona y la otra no estaba contenta, y entonces al final se peleaban y se mataban entre ellos, y tenían más hijos para que siguiesen peleando entre ellos, y luego compraban mercenarios para que fuese una gran batalla. Bueno, y así han pasado muchas cosas de estas, y todo porque no estaba claro quién era el propietario de una parte de tierra y quién no. Esto también se puede solucionar con blockchain. De hecho, en la India ya están haciendo esto, porque en la India todos sabemos que aquí en Europa y todo eso, digamos que vivimos en una sociedad un pelín más avanzada, y estos problemas que hemos vivido en el pasado, digamos, ya no nos causan tanto problema, pero en otros países aún sigue siendo un problema muy grave. En la India, por ejemplo, todo el tema este de las tierras y de, oye, esta tierra es mía, no, esta mía es mía, pues aún se sigue la gente pegando con esto, que es normal porque, bueno, hay mucha tierra y hay mucha gente y es un problema que ocurre, porque no está claro, porque hay que al final depender de alguien, de una entidad central o lo que sea, que determine quién, de quién es quién, pero esto siempre lleva demasiado tiempo. Es el problema de la centralización y el problema que, bueno, se pretende solucionar con todo el tema este de blockchain. Si los dos pudiesen llegar ahí y decir, oye, mira, aquí pone que esto es mío, pues déjame en paz, ¿sabes? Vete a tu casa y planta en tu huerto, y lo que plantes en mi huerto, pues será mío, por mucho que lo plantes tú, ¿vale? Ya está. Esto también, aparte, podría dar lugar a la propiedad fraccionada. He hablado al principio de las subastas. Hay subastas y subastas. Hay subastas un poco así más de coña, como aquellas en las cuales se venden gatos por 140.000 dólares, y subastas un poco más serias en las cuales se venden cuadros. He dicho también que yo nunca he ido a ninguna subasta de estas. ¿Por qué yo no he ido a ninguna subasta de estas? No he ido a ninguna subasta de estas porque cuesta una pasta, y hay que ir ahí con un montón de dinero para comprarte cualquier mierda. Claro, pero en realidad me haría ilusión. O sea, entre tú y yo me haría ilusión ir a una subasta de estas y comprarme algo y luego poder decir, mira, este cojín. Hay uno y lo tengo yo. Toma ya. Pero como digo, no tengo dinero. Ahora, si se pudiese crear un título de propiedad sobre ese cuadro o sobre ese cojín, ese título se podría fraccionar. Pues en el momento en el que es un título que está ahí en blockchain, que es como una especie de token, se podría, digamos, hacer ese token divisible en 5 partes. Y entonces, 4 amigos y yo compramos eso y somos propietarios del 20% del cojín, ¿sabes? No tenemos el cojín entero, pero sí que tenemos el 20%. Y entre los 5, pues podemos irnoslo pasando. En plan, pues yo que sé, tú lo tienes de enero a febrero, ¿sabes? Y así. Y cada uno puede disfrutar del cojín en su época, en sus meses. Y todos serían propietarios de esto, pues la propiedad fraccionada se permite con el tema este de blockchain. Y los activos no fungibles. Mira tú, a que es guay. De hecho, estaba yo hablando con un amigo en Canadá. Este amigo se dedica al diseño de ropa. O sea, que puedes imaginarte que de esto no tiene ni pajolera idea. Y le estaba explicando cómo podría funcionar blockchain, cómo podría servir esto, cómo podría crecer en el futuro, cómo podría ser interesante, básicamente, para la gente. Y cuando le hablé de este tema, de la posibilidad de crear activos que sean únicos y que se puedan manejar dentro de este mundo digital, oye, pues se le iluminaron los ojos. Porque, claro, todos coleccionamos, o sea, todos compramos cosas y a todos nos gusta cuando compramos algo y es muy escaso. La escasez trae valor. Y parece que estamos yendo a un mundo en el cual, pues eso, como si fuésemos los Sims, podemos vivir cada vez más en una especie de vida digital. Y en esa vida digital podríamos tener unos objetos que nadie más tendría. O sea, imagínate si tú pudieses tener en Instagram, no sé, algún filtro o algo de eso que solamente lo puedes tener tú, ¿sabes? Porque lo has comprado y es tu filtro y no hay más filtros como el tuyo, entonces serías una persona especial y tendrías muchos likes. ¿Y quién no quiere ser especial y tener likes? ¿Eh? ¿Quién no quiere? Así estaba mi amigo, emocionado con el tema este de los activos no fungibles. Pero bueno, eso todavía falta un poquito. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en un sitio, en un lugar, en un punto, en el cual hay bastantes proyectos de estos. CryptoKitties está el tercero en términos de volumen. Pues sí, todos los días se hace volumen en esto. Todos los días un montón de gente se dedica a comprar y vender activos no fungibles, como te lo cuento. Y de hecho, ahora mismo en primera posición está Decentraland, donde se hace una especie de... es como una especie de mercado inmobiliario digital, donde se pueden comprar y vender parcelas digitales, de espacio digital, donde la gente pone sus cosas. Esto es digital, o sea, no es un título que representa la propiedad física de algo, no, esto es que tú te has comprado, pues no sé, 50 metros cuadrados de espacio digital. ¿Qué dirás tú? ¿Y qué puedo plantar yo ahí? Pues buena pregunta, muy buena pregunta. La responderé otro día. En segunda posición está una que se llama My Crypto Heroes, que esto es lo que te decía antes, de gente peleándose, ¿sabes? My Crypto Heroes, tú compras ahí muñequitos y los peleas entre ellos. Que suena muy interesante. Y sigue en tercer lugar, tenemos a los CryptoKitties, que como digo, te pueden servir para tener más CryptoKitties. A ver, en realidad, así explicado, dirás tú, oye, pues no lo veo yo muy útil esto. No me veo yo con mucha gana de meterme aquí. Bueno, vale, lo entiendo. Pero ten en cuenta que estamos en una fase que es muy inicial. Una fase en la cual se está yendo por el lado de los juegos y demás, porque al final esto es lo que atrae más usuarios. Luego, esos experimentos al final darán con otro tipo de usos, otro tipo de plataformas, en las cuales que llegarán a más gente, porque serán, digamos, más uniformes o más aceptadas. Vete a saber. Pero hay que empezar por un lugar en el cual la gente se divierta y lo use. Es como si no te gusta leer. Si no te gusta leer, no deberías empezar a leer algo que sea aburrido. No, lee algo que te divierta, aunque sean cómics, y entonces ya coges el gusto por leer y luego ya leerás lo que sea. ¿Veis? Pues esto es igual. Se empieza por donde se empieza y se ha empezado por CryptoKitties, que puede parecer un poco ridículo, sí, pero es importante que esto exista. Es importante que haya un cuadro de un gato que se venda por $100. Es importante. Te lo digo yo. En el futuro veremos cómo esto acaba, pero los activos no fungibles son algo que con lo que no hemos podido trabajar en nuestra vida, en nuestra historia como raza, todo este tiempo que llevamos aquí. Los activos no fungibles no son tan fáciles de encontrar y menos han sido potestad del ser humano crearlos. A ver, sí que se crean, porque los cuadros son algo que crea un ser humano, pero bueno, ya sabes a qué me refiero. No me quiero aquí meter en un tratado sobre la no fungibilidad. ¿Es Bitcoin fungible a todo esto? ¿Son las Bitcoins fungibles o no fungibles? Pues buena pregunta, porque en realidad esto sería fungible. Te da igual una Bitcoin que otra. Pero tú puedes saber la historia de cada Bitcoin. De modo que no sería descabellado pensar que en algún momento se pueda incluso demandar un tipo de Bitcoin más que otro. O sea, si sabes que hay un Bitcoin que fue propiedad de Satoshi Nakamoto, igual ese tiene más valor que un Bitcoin que no ha sido propiedad de Satoshi Nakamoto. Supongo que este sería un mercado muy pequeñito, de gente hiper mega friki, pero para que veas que entre la fungibilidad y la no fungibilidad, dentro de blockchain hay una muy delgada línea. Tan delgada como la línea entre publicar o no publicar, cosa que irá ocurriendo en las próximas semanas. Pues yo voy a estar publicando ahora a este ritmo semanal, tal, pero es probable que dentro de otras 6 semanas haya otro descanso de otras 2 semanas. No lo sé, tengo que ver cómo lo gestiono esto. En cualquier caso, espero la siguiente vez avisar para que no os preocupéis. En cualquier caso, mientras Bitcoin siga, esto seguirá. Bueno, al menos por el momento, quién sabe. Y sí, a ver qué tema puedo desgranar la semana que viene. Como siempre, encuéntrame en Twitter, @alberto_mera, y ya te he dicho que no, por favor, no me dejes reviews en iTunes, no me dejes 5 estrellas, no, por favor, no lo hagas, ¿vale? Espero que se haya entendido que esto es de coña, ¿vale? Venga, hasta la otra.